más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora es que en estos momentos sigue la movilización de los trabajadores del sector del metal. Están en estos momentos en la calle Progreso, lo que está suponiendo una retención en el tráfico en la ciudad. Están protestando de nuevo por su situación. Mientras la patronal del sector advierte que la continuidad de la huelga perjudicará a corto plazo seriamente a empresas y trabajadores a través de una reducción de puestos de trabajo. Lo acaba de decir hace tan solo unas horas los representantes de la patronal, que lamentan no poder llegar a un acuerdo tras la reunión de 9 horas mantenida el pasado martes en las dependencias de la Xunta, que posibilitase la firma del convenio del sector y que pondría fin a la huelga, y consideran que las peticiones económicas que formulan los 3 sindicatos están imposibilitando la llegada a un acuerdo. La patronal considera ilógico y carente de sentido que los sindicatos amenazasen la celebración del Salón del Automóvil, que tenía que desarrollarse desde hoy hasta el domingo en Expo Ourense, y provocasen su cancelación, como decíamos, prevista en el recinto ferial ourensano. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Llovió esta pasada noche en Ourense y seguimos con mucha nubosidad en los cielos ourensanos durante toda esta mañana. Sin embargo, según la previsión de Meteo Galicia, se espera que las nubes vayan desapareciendo y quede una tarde soleada, donde los termómetros alcancen máximas de 27 grados en Verín, 28 en Obarco, 29 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras para saber cómo está la situación a esta hora. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha restablecido la circulación que interrumpía la manifestación de los trabajadores del Siderometal en la calle Progreso de la ciudad de Ourense. Ya el tráfico es normal a esta hora de la mañana. Eso sí, tenemos que hablar de algunas incidencias, según apunta la página web de la Dirección General de Tráfico, en carreteras de la provincia. Por ejemplo, en la carretera OU-402, desde el kilómetro 30 hasta el 33, en la zona de Rivadavia, desde el kilómetro 30 y hasta el 33, decimos, hay un solo carril en el que se está dando paso al tráfico de forma alterna, en esta carretera OU-402.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Desde finales de este mes de octubre, la ciudad de Ourense va a recuperar todos los puntos termales de la margen derecha del río Miño con los que contaba antes de la pandemia. Y es que el Ayuntamiento de Ourense anunció que va a reabrir este mes al público las pozas públicas de Achabasqueira y un Muiño da Veiga. Así lo anunció el alcalde Gonzalo Jácome, tras constatar que ya están prácticamente finalizadas las obras realizadas por el Ayuntamiento para adaptar estos espacios termales a la nueva normativa autonómica. Señaló Gonzalo Jácome que reabrirán en un régimen de bastante flexibilidad, como tienen ahora las pozas públicas de Outariz. El Ayuntamiento de Ourense ha diseñado la fase alfa 2.0 de la remodelación de las líneas de autobuses de la ciudad.
Y en un comunicado, el concejo explica que tras examinar las sugerencias ciudadanas recibidas por vía telemática, escuchar las opiniones de los choferes del servicio de transporte urbano y reformular diseños, se presenta la reestructuración de líneas que incorpora cambios en las frecuencias de los autobuses. Además, precisa que hoy comienza la exposición pública de esta remodelación y que particulares y colectivos pueden seguir realizando sugerencias de mejora a través de la página web municipal. Esa reformulación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Ourense en las líneas de autobuses se puede consultar también en la web del Ayuntamiento.
El AVE directo que comunica Ourense con Alicante sumó 32.000 pasajeros en su primer mes en circulación. Unos 1.100 pasajeros viajaron de media cada día en este nuevo servicio. El crecimiento de viajeros gracias a este nuevo servicio directo es del 219% más que con las distintas opciones con enlace Madrid existentes hasta el momento. El juzgado Carballiño ha dado carpetazo a la pieza separada de la operación Pokémon en la que estaban investigados el exalcalde Argimiro Marnotes y dos cargos de la empresa Bendex.
En esta pieza se atribuía a Marnotes, que fue alcalde de Carballiño entre 2011 y 2015, un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un tercero de cohecho por supuestas adjudicaciones de contratos a la empresa Bendex. Según recoge el auto del juzgado de Carballiño, la pieza queda archivada por prescripción de los delitos, ya que han transcurrido más de 5 años desde la fecha en la que supuestamente ocurrieron los hechos, sin que se hayan puesto medios o practicado nuevas diligencias para indagar en la veracidad de los cargos. Con la del exalcalde de Carballiño se cierra una nueva vía de la macrooperación Pokémon, que se suma a las muchas otras piezas separadas que ya han recibido carpetazo, entre ellas la que investigaba por tráfico de influencias al exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez.
5 minutos para la 1:30 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Auditorio Municipal de Ourense acoge a las 8 de la tarde el acto de entrega de la 9ª edición de los Premios Galicia de Energía, convocados por el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, que reconoce las mejores actuaciones relacionadas con la energía, la eficiencia energética y las energías renovables realizadas en Galicia durante el año 2021. Entre los proyectos premiados en esta 9ª edición figuran el Ayuntamiento de Rivadavia por eficiencia energética en el alumbrado público. La Xunta ha anunciado que duplica en 2023 los fondos destinados a ahorro y eficiencia energética. Lo ha dicho el vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, esta mañana en un networking empresarial en San Cibrao das Viñas, donde señaló que reducir el precio de la factura energética está siendo cada vez más determinante para la competitividad. En este ámbito destacó iniciativas como la primera comunidad energética empresarial de Galicia, que se está desarrollando en la Tecnópole, un proyecto pionero en el que se está trabajando con 50 empresas. Y han señalado que de los 153 ayuntamientos emprendedores que y en Galicia, 66 están en Ourense, destacando que es la provincia más implicada. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De varias cosas, entre ellas de un incendio que esta noche causó daños materiales. Afortunadamente no hubo personas heridas en una nave de tratamiento de madera situada en Arrúa. Según informó el 112 Galicia, los hechos sucedieron en la calle Antón Noriega, poco antes de las 11:30 de la noche de ayer, y en ese momento la central de emergencia recibió la alerta del fuego a través de varios particulares. Los gestores del 112 requirieron la intervención de los bomberos de Valdeorras, el GES, la Guardia Civil y Protección Civil, y también se informó a 061 y a las autoridades medioambientales de la Xunta. Y también se habla, como decía, de la segunda exposición ganadera y agrícola de Trevinca, que se va a celebrar mañana y el domingo en la zona de Ocoiñedo, en Abeiga. Durante los 2 días, la feria incluirá exposiciones de ganado vacuno, equino, oveja gallega y demás razas autóctonas de Galicia. También exposición de maquinaria agrícola, stands de productos agrícolas locales y del sector primario, y también pases de bois xunguidos, entre otras propuestas.
El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baldar, fue reelegido por unanimidad como presidente de Partenalia durante la reunión del Consejo Político de la Red Europea de Gobiernos Provinciales, celebrado en Bruselas. Manuel Baldar, que lidera Partenalia desde 2014 y que recibió el aval para 2 años más, mostró al terminar el Consejo Político su agradecimiento por el unánime respaldo de los gobiernos provinciales de los diferentes países. 4 centros educativos de Ourense van a disfrutar de la fiesta de la ciencia con las aulas de divulgación de la UNED. Se trata del Colegio Guillem Brown, el Colegio Miraflores, el CEI Pirche de Covadonga y el IES 12 de octubre, y los talleres se van a celebrar los días 27 y 28 de octubre con 2 equipos científicos que llevarán a cabo experimentos de biología y electromagnetismo. Un taller de electromagnetismo se va a llevar a cabo en los colegios Guillem Brown, Virxe de Covadonga y el IES 12 de octubre, y el de ADN se va a realizar en todos los colegios excepto en el Virxe de Covadonga, y se van a beneficiar en total 400 escolares ourensanos. Carballiño va a celebrar el domingo el Día David y la salida será a las 11:30 de la mañana de la Plaza de Veracruz con un recorrido de 8 kilómetros. Mañana el Auditorio Municipal acoge a las 7:30, con entrada gratuita, Peragrum, un concierto para orquesta sinfónica y coro juvenil, donde se va a tener lugar el estreno absoluto en Galicia de la cantata sinfónico-coral sobre el Camino de Santiago. Y continúa el FITO, el Festival Internacional de Teatro de Ourense, que se celebra hasta el 23 de octubre con 11 espectáculos producidos por compañías gallegas, además de la presencia de grupos procedentes de Argentina y Portugal. Es la 1:29, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. una y media, estamos en directo. Esto es Mediodía en COPE Orense. Seguimos con nubes, ¿sí, Amelia? Pero bueno, pronto van a desaparecer. Todos que estamos pendientes del paraguas.
Déjame cruzar los dedos, que desaparezcan, que no desaparezcan. Yo quiero que llueva.
Claro, claro, como todos, ¿no? Con esta sequía que tenemos. Se cumplen 100 años de Cafés Campos y es un aniversario muy especial. Desde 1922, casa fundada en 1922, estamos en 2022, y va a haber algo muy especial que han organizado. Y lo han organizado de la mano también del responsable del Café Latino. Es un placer contar con, claro, con el gerente de Fundación Florencio Álvarez y de Cafés Campos, que es, como saben, Marco Vázquez. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Marco?
Bien, muy bien.
Y con el propietario del Café Latino, Eduardo Rodríguez. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días,
placer.
¿Qué tal? Bien.
Bueno, 100 años, es un aniversario muy especial y que habéis preparado para celebrarlo.
Pues hemos preparado, yo creo que algo muy bonito, muy muy bueno y muy importante para la ciudad. La verdad es que surgió de una conversación totalmente informal aquí con Eduardo, porque sí, como bien dice, son 100 años, queríamos hacer algo, pero tampoco no son tiempos para andar, pues digamos, haciendo fiestas, ¿no? Y el tema de celebrar o no, pues a lo mejor con algún evento, alguna comida, alguna... Se quedaba así como un poco... No nos gustaba, sinceramente. Queríamos darle otro tipo de formato. Y pues hablando con Eduardo, que pues, la verdad es que las conversaciones con él siempre son fructíferas y me aporta muchas ideas, pues entendimos que este pues podía ser una oportunidad muy buena pues para hacerlo pues a través de un concierto, pues de un concierto importante. Y pues como todo esto, la bola empezó pequeñita y se fue haciendo cada vez más grande, y creo que se nos, bueno, no es que se nos haya ido un poco de grande, pero porque ahí está, no se ha ido porque ahí está.
Estamos hablando, Eduardo, de una de las más grandes del mundo ahora mismo, ¿no?
Sí, yo creo que es una de los músicos de vanguardia ahora mismo. Yo creo que del siglo XX, del siglo XXI va a dar mucho que hablar. Bueno, ya lo está dando. Es un músico que ya con 17 años tocó con Chico Corea. O sea, ya es nada. O sea, graba un disco con Chico Corea con 17 años. Y luego es capaz de tocar fusión, tocar clásica, viene de la formación clásica, rock progresivo, fusión jazz. Es capaz de todo y tiene una improvisación en el escenario. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla aquí en el 2008, que ya pensábamos que sería la última vez por la trayectoria que llevaba. Hay que pensar que en Japón o en Montreal mete 20.000 personas en un concierto de jazz. Y bueno, ahora surgió esto. Como decía Marco, nos calentamos, vamos bien. Y digo que va a ser un conciertito. Al final son 2 días. Y nada menos que con Hiromi, en quinteto, con un cuarteto de cuerda, jugando con el jazz y la música clásica.
Espectacular, ¿eh?
Yo quiero cumplir 100 años y quiero que me lo celebren así. ¿Qué quieres que te diga? Voy a hablar con los dos cuando los cumpla y quiero que me celebre la fiesta de esta forma.
Esto
es muy especial para Orense, ¿no? Nos damos cuenta de la relevancia. Sí. Vamos a ver cómo
Mira,
suena.
Es lo que te iba a decir yo. A lo mejor la gente no la conoce. Y lo mejor para que la conozcan es escuchar su música. Esto es lo que hace con el quinteto de, o sea, con el quinteto de cuerda. Sonora de una película tranquilamente. pero tranquilamente.
Siempre se ha dicho que electriza al público con su energía creativa, ¿no? Que eclipsa los límites del jazz, Eduardo.
Sí, es un, primero es una persona que, un músico capaz de improvisar aún frases complicadas a una velocidad de la luz. O sea, es impresionante. Y luego tiene mucha fuerza en el escenario. Es un músico que... Yo vi conciertos a piano solo en grandes teatros y llena el escenario. No necesita mucho más. Tiene mucha energía, mucha vitalidad. Tiene una puesta en escena muy bonita y luego transmite... Uh-huh. transmite. Y es una música muy considerada ya en todo el mundo y en su propio país. Fue la que inauguró los Juegos Olímpicos de Tokio.
Claro, sí, vamos a decir, en verano de 2021, ¿no? La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Es una persona que allí en Japón es un ídolo, pero eso es lo que te decía antes, es capaz de meter en un festival de jazz al aire libre 20.000 personas.
Sí, porque recordemos que Another Mind fue el éxito de crítica en Norteamérica y Japón. Uh-huh. El álbum se convirtió en disco de oro. Recibió el premio de la Asociación de la Industria Discográfica de Japón al álbum de jazz del año.
Sí, es nada.
Y después lo que decías, con el pianista Chick Corea.
Sí,
y después
pero es capaz de hacer unos conciertos y grabar un disco con Chick Corea o hacer un disco con Michel Camilo, dos pianos. También. O sea, es que toca también todos los palos. Toca lo que te decía antes, capaz de tocar fusión, rock progresivo. Jazz, el más puro jazz bebop, es capaz de tocar. De hecho, ella empezó a los 6 años estudiando clásica y a los 8 ya tocaba jazz. Y a los 17 la llama Chick Corea y es nada.
Y hablas de Michel Camilo, ganador de sí, Grammy, pues, y que estuvo también en el Café Latino.
Sí,
contigo.
Ese varias veces,
claro, sí, lo vimos. Sí, sí. Es. El que quiera... ¿Cuántos ganadores de Grammy estuvieron en el Café Latino? Que es increíble, ¿eh?
Incontables.
El trabajo que se está haciendo, ¿verdad, Marco?
Pues yo creo que sí. Y yo creo también que... Pues
el trabajo que estáis haciendo, ambos.
Pues sobre todo, obviamente, no, hay que darle el mérito a quien lo tiene.
En este caso es para celebrar...
Esos 100 años.
Esos 100 años. Que tampoco, no todo el día una empresa cumple 100 años.
No, y con la que está cayendo menos.
Claro, además, Marco es de la cuarta generación, nada más y nada menos.
Sí, formamos parte de la cuarta generación. Y no sé si habrá una quinta, pero por lo menos que la cuarta no sea la mala, ¿no? Que ya siempre se dice que creo que es una segunda, ¿no? La segunda, la tercera es la mala, bueno, estamos en la cuarta. Y ahí estamos.
Pero no hay un tostadero de café parecido.
Vamos, ¿qué voy a decir yo, no? Que interesadamente, obviamente, yo creo que no. O sea, nosotros si estamos aquí es gracias a la calidad, sinceramente, del producto que ofrecemos.
Eso damos fe, ¿no?
Uh-huh. Eso da fe en el Café Latino, claro.
Exacto. Que llevamos desde el primer día, el Café Latino cumple el 1 de noviembre 36 años abierto al público, y desde el minuto 1 hasta ahora mismo se está vendiendo este producto, o sea que...
Claro, y son reconocidos los cafés del Café Latino.
Lo hacemos también lo mejor que podemos.
Muy reconocidos.
De todas formas, me imagino que... quiero pensar que es una excusa lo de los 100 años para traer a la pianista.
Pues, hombre...
Queremos traerla y vamos a ver lo que celebramos para traerla, ¿no?
Lo que pasa es que Marco y yo nos liamos rápido. Lo que te decía antes era para ser un conciertito y al final es... dos conciertazos. Al final está dos días porque cuentan que en el café entran 150 personas.
Eso te iba a preguntar.
Claro, este es un lujo.
Claro.
Ver un artista de estas características, 150 amiguetes, pues a lo mejor no hay ningún lugar en el mundo donde se pueda ver en un sitio tan pequeñito, tan...
Y yo me pregunto, ¿hay sitio para el quinteto? Porque... Son 5 instrumentistas. ¿Es un piano? ¿Piano de cola?
Sí, el problema de los violinistas no ocupa mucho.
Ya.
El problema... Bueno, de todas maneras tenemos módulos que podemos adaptar. El problema es que el piano viaja con ella. Esta chica viene con un piano desde Alemania. Tiene que ser un piano Yamaha.
Es su piano.
Con unas condiciones... Por lo menos, si no su piano, el piano que va a hacer la gira europea. Uh-huh. Y eso viene de Alemania. Luego estará por aquí, pues creo que está en Málaga, no sé qué. Desde aquí se va a Suiza, pues irá a Suiza. Y viene la empresa Yamaha, le trae su piano. O sea, ahí es nada.
¿Cabe el piano?
Sí, es un gran cola de unas características y es el que quiere.
Un cello y 3 violines me parece que son, ¿no?
Sí. No, 2 violines, cello y viola.
Eso. Wow, es... Es que es una pasada.
Es espectacular, claro. Es una 27 pasada. Y 28 de octubre, eso, recordemos, que van a ser dos citas.
Vamos a escuchar jazz jugando con clásica.
Y ahora, ¿cómo ha llegado Eduardo a contactar nada más y nada menos con una de las figuras mundiales en estos momentos y que desde el verano de 2021, actuando en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, pues ha sido una referente mundial, ¿no? ¿Cómo se puede llegar? ¿Cuánto trabajo hay detrás, Eduardo?
Pues eso, a ver, al final, a ver, no es fácil, pero los años te van dando muchos contactos. Al final, pues, desde el minuto uno que abrió el café, a los tres días tuvimos el primer concierto de jazz. Lógicamente cosas más pequeñas, más domésticas, no, a lo mejor peores, pero bueno, músicos mucho más cercanos, y durante pues 36 años al final conoces mucha gente y sabes un poco la tecla o qué, quién lleva a Hiromi en Europa, por ejemplo, porque a lo mejor pues, en su día pues trabajaste con ellos o, y bueno, ahora las redes sociales te dan mucha facilidad, sobre todo no para contactar, pero sí para esta gira, ¿quién la está organizando? Pues la está organizando Aitor, Luis Baca o un alemán. Y te pones en contacto y tratas de ajustar. Por eso muchas veces conciertos que están prácticamente cerrados se caen. Porque al final caen dos conciertos en siempre lo digo cuando vengo aquí, estamos donde estamos. Estamos en una punta de Europa. Y esta gente se mueve por Centro Europa. Es mucho más fácil contratar en Ámsterdam o de Alemania que cerca de Finisterre. Entonces, a veces se caen muchos grupos, hay que tocar muchas teclas. En cuanto tuvimos la oportunidad de tener a Hiromi una vez más, que yo creo que ahí sí que nunca se puede decir, pero yo creo que no la vamos a volver a ver nunca más en el Café Latino, porque esto fue un accidente, una suerte, un esfuerzo extra por parte de Marco. Bueno, pues se juntaron, o sea, ese día sí que pasaba Pisuerga por Lorenzo, o sea, fueron moitas cousas, ¿sabes? Y bueno, y entonces al final pues consigues estas cosas,
¿sabes? ¿Cómo se siente Marco, no?, para celebrar este 100 aniversario.
Hombre, es un orgullo, simplemente es un orgullo poder estar pues hablando de esto, de poder celebrar 100 años de esta empresa familiar y celebrarlo con cultura, que es muy necesaria en la ciudad.
Es una apuesta que venís haciendo siempre vosotros.
Sí, porque apostamos por la cultura. Yo creo que es fundamental y la gente responde. Es que al final esto es... Sí, bueno, nos gusta. Eduardo es un enamorado del jazz, ¿no? Que voy a decir, a mí me ha metido también en este mundo. Me encanta. Pero es que vemos que la gente disfruta. Vemos los llenos del Café Latino, que la gente se queda sin entradas, pues están en la puerta escuchando los conciertos. Nos da rabia porque no se puede meter a más gente, obviamente. Y vemos que la gente disfruta y que la gente responde, pues seguiremos apostando por esto. Hay que apostar por lo que la gente quiere.
Hiromi llena sitios de 30.000, sí. 40.000 personas, como tú muy bien tienes controlado, Eduardo. Hemos visto
sí, ahora viene con un formato diferente, que viene a tocar básicamente en auditorios y teatros, claro. Porque es un formato como un corte clásico, pero bueno, cuando hace fusión o rock progresivo, estas cosas sí que mete aquí en el 2008 estaba tocando jazz, puro jazz, con un trío
fantástico, el trío...
Sí, el trío con el que hace la mayoría de las giras. Tampoco es una... Como ella juega con muchos estilos, muchas cosas, no es un músico que tenga los grupos muy estables. Sí, si te fijas, pues lo mismo está tocando con... De hecho, la gira de los violinistas, que yo la estuve siguiendo un poco, pues ha cambiado un par de miembros, pues que a lo mejor esos miembros tenían otra gira en Asia, o esta gira sí que la está haciendo toda con el mismo formato. Pero bueno, hace unos meses, porque esto viene prácticamente a presentar el nuevo trabajo, que el último disco que acaba de grabar, que es el que vamos a escuchar en directo en el café.
Bueno, tiene una que se llama Ribera del Duero, una de las canciones, uno de los temas, vamos. Es Ribera del Duero. Estuvo... ¿Y esto? Porque ¿esta tuvo por allí de Venus o algo así?
seguro que sí. Bueno, tienen un tema, hay un tema con Camilo tocando música española, Falla, y bueno,
Por eso te digo que toca muchísimos estilos.
Miguel Camilo hablaría muy bien el café latino, ¿no? Porque yo recuerdo que estuve estuve en Madrid, en Barcelona, sí. Y en el café latino en Ourense.
Sí, estuve hablando con él estos días.
Claro, claro. Sí. Y le diría, allí tengo muy buenos amigos.
A ver si en primavera o si no es esta, cuando también se pueda lo volvemos a traer. Porque además quedó así una pequeña amistad.
Pero es un orgullo.
Bueno, porque puedo llamarlo por teléfono, vamos.
Es un orgullo realmente, Marco, lo que estamos viviendo en zonas como aquí, ¿no? En el Café Latino, este pequeño club de jazz, donde lo que decíamos, con Michel Camilo, viene un año y actúa en el Café Latino en Ourense, en Madrid, en Barcelona, nada más.
Pues eso lo pueden decir, solo Madrid, Barcelona y el Café Latino de Ourense.
Pero en el caso de Iromi, yo creo que tiene dos conciertos más en España y luego creo que es a Copenhague o... Y luego está mucho por Europa, se va a Oregón y no sé qué, a Estados Unidos, y luego gira japonés. O sea que vamos a ser de los tres lugares en España que se va a poder ver este concierto.
¿Ya tienes otra foto para poner allí en el Café Latino?
Claro, habrá que poner una foto, ¿no?
Yo la pondría de sus manos, porque el que no la haya visto, que vea las manos de Iromi como toca el piano. Es una pasada.
Es electricidad pura.
Es una
improvisación.
Sí.
Pero bueno, luego con mucho sentido y con... Es una virtuosa.
No. Hay que, además, es que provoca emociones. Yo lo que recuerdo del concierto de ella es que provoca emociones y al mismo tiempo, pues eso, es que sube el tono en el momento
del concierto.
Lo mismo toca
una melodía.
De repente sabe... Y al final te emociona.
Lo vamos a disfrutar, yo creo.
Y luego su imagen exótica, por ser japonesa, porque es japonesa. Su estilo, que no sé cómo vendrá aquí o cómo vino tampoco, pero es muy particular también su cara al público, como es.
Sí, es llena. Y luego tiene un... pues mira, la vamos a tener hablando de... La vamos a tener un día más en Ourense, porque ella llega el día antes.
Anda.
Entonces la tendremos de turista un día antes, que viene con su hija pequeña. Y pues se ve que entre concierto y concierto quiere tomarse su pausa, su hija, viene con su cuidadora, etcétera, etcétera. Y va a venir un día antes, o sea que el día 26 andará por aquí, por Ourense, a ver si...
Qué maravilla.
Es que yo creo recordar que la otra vez que estuvo, la recuerdo ya con una cámara de fotos y visitar a Ourense.
Sí,
o sea,
sí, sí. Bueno, los japoneses son mucho de esto.
Visitó la ciudad, le gustó, habló. Mm. Y después culinariamente también había comentado que, bueno, se comía estupendamente.
Pues vamos a tenerla un día dando vueltas por ahí.
Pues qué bien. Bueno, pues 27 y 28 de octubre, las entradas ya están a la venta.
Están a la venta en el Café Latino.
Ya están a la venta en el Café Latino.
Ya no quedan muchas, pero bueno, algo queda.
No me extraña, claro. No me extraña. Aquí va a venir gente no solo de Galicia, sino fuera de Galicia.
Tenemos, incluso del sur de Francia nos mandaron y de Portugal tengo reservadas, bueno, pues ahí lo mismo, 10 o 12.
Mira.
Sí, de aquí de Portugal.
Y eso ya es habitual en varios conciertos.
Sí, de Portugal y sobre todo aquí del norte hay una gente ahí en Port Chávez y por ahí que vienen habitualmente.
Bueno,
pues hay gente que viene desde Oporto, a ver, y de Lisboa.
De Oporto y de Lisboa.
Sí.
Bueno, pues ya se ve la trascendencia. Vamos a escucharla.
Escogí otro de los temas, déjame apuntar aquí, Isolation, es también del último trabajo con el quinteto de cuerda y suena así.
Forma de celebrar los 100 años, el aniversario de Cafés Campos, y es un placer contar con Marco Vázquez, el gerente de la Fundación Florencio Álvarez y de Cafés Campos, que 100 años celebra. Enhorabuena por los 100 años y por lo que estáis haciendo, por la cultura.
Muchas gracias.
Y enhorabuena a Eduardo Rodríguez, ¿no? Porque siempre va marcando récords, yo digo, porque cada vez trae a gente de mayor nivel, y en Ourense, nada más y nada menos, en el Café Latino, va a estar 27 y 28 de octubre Iromi, una de las grandes en el mundo de la música a nivel mundial y que actúa en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio. Eduardo, muchas gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Es Iromi, es un lujo, una joya que vamos a tener 27 y 28 de octubre en el Café Latino en Ourense.
Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo, yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues la noticia curiosa del día ya es simplemente el día que se celebra hoy. Es el Día Mundial del Huevo. Hoy es el Día del Huevo. Bueno, pues vamos a hablar de huevo. De huevo, no, de huevos. Muchos se preguntarán por qué algunos huevos tienen la cáscara blanca, clara, y otros oscura. Por cierto, que antes se veían huevos blancos y ahora ya casi no se ven huevos blancos, no sé por qué. Pero bueno, la diferencia es únicamente, la diferencia la da únicamente la raza de la gallina. Mientras que los huevos blancos proceden de gallinas con plumaje blanco, los huevos morenos proceden de gallinas de razas pardas o de plumaje más oscuro. La composición nutritiva del huevo no depende del color de la cáscara y sea cual sea su color, los expertos apenas aprecian diferencias nutricionales entre ambos. Así que es igual un huevo de cáscara blanca que un huevo de cáscara marrón. Es igual. Más cosas. Es importante que los huevos estén en la nevera, en casa. ¿Por qué? Pues porque no deben de sufrir cambios bruscos de temperatura. Por eso los huevos están en las tiendas, no precisamente en zonas refrigeradas, ya que el contraste térmico al salir al exterior podría perjudicarles en mayor medida que el posible beneficio de guardarlos en frío en las tiendas. Eso sí, una vez en casa, los huevos hay que guardarlos en la nevera y no sacarlos más que para cocinarlos y comerlos, por supuesto. ¿Y qué significan los números que hay ahora estampados en las cáscaras de los huevos? Te cuento. Nos explican la forma en la que se ha criado la gallina. Si el primer dígito de esos números es un 3, los dígitos van del 0 al 3, el 3 indica que el huevo procede de una gallina que está enjaulada. Si es un 2, indica que las gallinas viven en el suelo, pero en un recinto cerrado. Si el primer número es un 1, indica que procede de una gallina criada al aire libre, donde viene el huevo campero. Pero si es un 0, esas gallinas son criadas al aire libre y también cuentan con alimentación ecológica. Son los más caros, los que empiezan por el 0. Lo malo es que en algunas cajas, vienen las cajas completamente cerradas y no sabes exactamente ¿con qué número empieza el huevo? Así que
Bueno, pues lo sabes una vez que lo has abierto. Estas son las cosas que nos trae hoy Enredos, las cosas sobre los huevos, Día Mundial del Huevo que hoy se celebra, así que hoy que hay que comer huevos fritos con patatas o tortilla, que estará buenísima. Y si no, pues acercarse a Enredos y comprar unas aceitunas, unos chocolates, unos bombones, unos caramelos, unas gominolas, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Remedios 50 o Centro Comercial Pontevella.
Pues es la 1:55, tenemos alternancia en nubes y claros, se espera que la tarde quede soleada, pero el fin de semana volverán las nubes y las lluvias, según la previsión de Meteo Galicia. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.